En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Son las 8, Quiero decir que ya no son las 6, ni son las 7, ni son las... Son las 8. Oiga, y a las 8 de la mañana, en fin, ya que con su edad a usted le pille en la cama, como para mirárselo, Porque ahora asómese al exterior y verá usted cómo en su ciudad, en su localidad, en su pueblo, hay muchísima gente que ya está haciendo cosas. O yendo a trabajar, o yendo a buscar trabajo, o, en fin, o yendo a comprar, o saliendo a pasear, o buscando cómo abrigarse de este día fresco, que con todo no va a ser lo más fresco de la semana. Mañana bajan mañana hay un descenso térmico, llega algo más de fresco, y todos estos a los que les encanta el frío van a tener razones para decir que frío hace. Es una exageración, evidentemente, no hará frío, pero digamos que no va a ser un día como el de hoy, así que aprovechenlo, el día de hoy que les gusta. Y si tiene mucho frío, oiga, váyanse a Canarias, que allí está despejado y se está de gloria, de dulce, como bien pueden imaginar. Bueno, ¿qué le gusta más? ¿Lo de la banca española? ¿Un poquito de pasión de catalanes? ¿Que quiere que le hable de Iberia? Con mucho gusto. Miren, en momentos difíciles como el que está viviendo el pueblo filipino, todo el que pueda seguro que se siente satisfecho de colaborar. Iberia, junto con su socio British Airways de IAG Cargo, ha realizado un envío de 6 toneladas de medicamentos de la Fundación Reina Sofía. Y ojalá que eso pueda aportar algo de luz a ese bello país asiático. ¿Han venido los hombres de negro a España? Sí, pero ¿han venido los hombres de negro? No. A estudiar el rescate que se le dio al país en sí mismo entero. No. Vienen regularmente porque se dio otro tipo de rescate a la economía española, que fue el rescate bancario para el mejor sistema financiero del mundo, como decía Rodríguez Zapatero. Por cierto, cualquier día de estos hablaremos con Pedro Solbes. Pedro Solbes mañana sostiene en sus memorias que él advirtió a Rodríguez Zapatero de que si se seguía por ese espiral de gasto, nos abocábamos a un déficit literalmente insoportable. Aquella frase que le decía Rodríguez Zapatero a Solbes: por Dios, José Luis, no me digas que no hay dinero para hacer política. Bueno, después de ese teórico informe, Solbes fue cesado y sustituido, como saben, por Elena Salgado. La verdad es que ZP dice que no recuerda ese informe. Y Solbes dice que ese informe se ha enviado. Es decir, ese tipo de informes se guardan en algún sitio, sobre todo si provocan el cese de un ministro. Es una buena polémica esa. Bueno, pues como les decía, han venido a echar un vistazo, a ver los 41.000 millones si están dando lustre o no están dando lustre. Y han llegado al acuerdo o a la conclusión de que la banca española es solvente, pero sigue siendo vulnerable por causa de la deuda pública privada, el incremento de la morosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que el crédito sigue sin llegar a la economía real, porque la banca se ha saneado, pero no cumple con su función fundamental, que es financiar empresas y familias, ¿no? Luego los bancos consiguen financiarse a intereses muy bajos en el Banco Central Europeo, 0,75, y luego invierten en deuda pública la rentabilidad al 3 o al 4% en lugar de dar créditos, y ese dinero va a la buchaca. Hombre, también el informe reconoce una cosa que dicen los bancarios y los banqueros. Oiga, yo tengo aquí abierta la oficina todo el día y aquí gente solvente a pedir crédito viene muy poca. El problema está donde ponemos el listón de la solvencia. Antes la solvencia estaba, la verdad, que por los suelos. Le daban crédito al que llegara y más del que pidiera. Bueno, así se ha llegado a la situación, o se ha llegado a la situación a la que se llegó. También es cierto que las empresas y las familias no quieren endeudarse más porque ya lo están, y casi todo el volumen de préstamos se lo lleva al sector público. Dicen los de la troika práctica que a largo plazo puede desplazar al sector privado, tener un impacto negativo en la recuperación, porque si una empresa no tiene dinero, no invierte; si una familia no tiene dinero, no compra; la demanda interna no prospera; la economía no crece, bueno, en fin, el carajal, el Carajal. ¿Cuándo? Pues calculan que en torno al 2015 y plenamente al 2016 la banca estará dando dando con el grifo abierto, el grifo gordo, ¿eh? Mientras tanto, olvídense de todo ello. También creen que el ajuste inmobiliario no ha terminado. Todavía las casas tienen que bajar más de precio, ¿no? Y que la morosidad está subiendo a cifras alarmantes. La morosidad está en las cifras más altas de los últimos 50 años, el 12,68%. Demasiado para Gálvez, que decía la vieja novela. Bueno, vamos a ver. Pasión de catalanes, un toquecito, sí, es simplemente un toquecito, mujer, si no, no le va a doler, ¿eh? Varias cosas. Primera, hay una, esta de que el consejero de justicia de la Generalitat de Cataluña, Germà Gordó, mandó espiar a Método 3, a la agencia famosa de Método 3, a Ana Botella. Esto tiene puntazo, es un puntazo, cual demuestra el interés de acopio informativo que tenían estos tipos, o que tienen estos tipos. Pero es que no solo mandó investigar a Ana Botella, también mandó investigar el entonces secretario del Gobierno a políticos como Vidal Quadras. Bueno, entra más dentro de lo normal, pero es que a la alcaldesa de Ciudad Real, que como todo el mundo sabe, es un peligro en potencia para la independencia de Cataluña, ¿eh? La alcaldesa de Ciudad Real, hombre, desarrolla todos los días una serie de trabajos conspirativos contra la independencia catalana que merecen que se sepa, pues, a qué hora va al despacho, qué obra inaugura, con quién come, cuándo va a la peluquería. Estas cosas son así. Y hay más reacciones a la decisión del Partido Socialista Catalán de deshacerse o desmarcarse del derecho a decidir tal y como se conoce ahora mismo en la estrategia, además. Vamos a ver, lo que el PSC ha decidido es, como eso no puede ser legal, yo por lo tanto no juego a eso. Es una forma de decir, si fuera legal no sabemos lo que diría. Pero como no lo es, o no lo va a ser, y Madrid no va a dejar, pues oiga yo, la verdad es que en el fondo eso sugiere que el PSC sigue estando con el derecho a decidir, que es el derecho a autodeterminación, pero como no se puede, no estamos. Bueno, miren, menos da una piedra. Menos da una piedra. El PSC ha descubierto que de mayor no quiere ser comparsa de Convergència y Unió, de Esquerra Republicana de Cataluña, y quedarse en el quinto lugar de las perspectivas de voto en Cataluña. Eso, esta decisión del PSC, es mala para ese catalanismo transversal que pretendía hacer del independentismo una cuestión que iba más allá de ideologías concretas, que pasaba por los paleolíticos estos de Esquerra, los de la CUP, los nens de Convergència, y ahí trazas una línea, y ahí en medio tenía que estar el PSC, pero de esa brocheta de lomo se ha quitado. Miren, a lo pragmático, podemos darle las vueltas que quieran y encontrar el truco si quieren, pero reconozcamos que es un favor a la causa del sentido común. Y que ese favor a la causa del sentido común también habrá que apuntárselo a Pérez Rubalcaba. Porque, hombre, siempre el malo no puede ser. Pérez Rubalcaba, a través de las gestiones hechas en la conferencia política, convence a estos, a Pera Navarro y a los demás, además de una serie, en fin, de gestiones que hizo con más varones del partido, asumiendo efectivamente la postura de hombre de Estado, convence a Pera Navarro de que lo mejor que puede hacer para sus intereses, para los del PSOE, es quitarse de en medio de toda esa cuestión. Busca la solución que quieras. La ha encontrado en este subterfugio de, en fin, siempre que sea legal, cuando no sea legal. Esto desde fuera se ve de una manera. En Cataluña no ha habido ninguna duda de que está fuera de la película. Y que algunos le acusan nada menos que dejar de ser hasta catalanista. Vean ustedes cómo se pone el personal de Estupendo. Bueno, vamos a ver, que tenemos muchas cosas de las que hablar hoy, y si les parece lo hacemos ahora resumiéndolas en titulares.